Bueno. Gabon, Bergara eta entzuten zareten guztioi, hemen gara Etxapi Erratian. Eta nola latzen diren gauzako programa berri batei hasiera emateko prest gare gaur. Pentsatuko zuek gaur ze karriko dabe individu hauek berba itxeko.
Bai, egisa da.
Gauza askotarik, laugarren programa eta hiru programaten jain du gauza askona berba eta oso desberdina danak. Eta hori da, aberastasun kultural bat jorratzea.
Bai, egisa da.
Ez da?
Gabon, kepa, gabon, Mikel.
Gabon, bai, gabon,
gabon. Gabon. Eta bueno, ba, gaur, zer, bode barkatu, zertazin go berba. Ba, ez dakik zertazin biun berba, baina gauza askori buru, seguru.
Bai.
Kontago, puzkat historia, zera izen dan.
Bai, bai, bueno, lehen aurretik igual, pentsatzen meha jatzu, presentuko goia gure bai, inbitaua. Bueno, gaudu gara duko gurekin gonbidatu bat, kasualidades, gero kontako historixia, baina, bueno, gurekin dago gaur gabian, da bera da Vladimir. Vladimir, buenas noches, bienvenido.
Ah, buenas noches, gracias por tenerme acá con ustedes. Es un placer escuchar un idioma tan musical y de hacer mitología vasca con mis amigos acá.
Buenas noches, Vladimir.
Buenas noches.
Bai, esaten genia moduan, gure asmua gaur zan, bai, puin bat kontatzia, eh? Azka, aurreko aztean, aurreko irratxe bat buketu ginean, komentu ginean, improvisatzean egin joala, puin bat, eta horretarako, kepak ekarri dezku gauzatxo bat, presentau zure laguna.
Nire laguna gitarra da.
Eta negin nuen, bolako akompainamento batekin, bai, ipuin bat asmatzi danon artian, ez? Loako improvisazio bat.
Bai, atmosfera bat sortu eta ipuin bat kontau, hola, espontaneo.
Bueno, bidaia euko, ez da mundu horretara egunen baten, igual.
Bai, ingo, egunen baten ingo.
Eta, zetxik, hotza zida, ja, eh? Argi.
Itxuntzen nengoan, a ber, Mikelek noiz izango zeban.
Hotza zida, ez hori zain da, bera.
Bai.
Bueno, gauro aukera eukita, ez Vladimir gurekin eukita. Bai, claro. Aprovechau aldogula beste... Beste gauza batuta ziteiteko, ze pertsona interesantea da.
Bai, azkenean, bai, improvisatzera gindoia zen ipuin bat, baina oin emoten dau programa zuen improvisabio dugula.
Bueno, bai, ingo jazz radiofonikoa.
Hori da, jam session, ez da?
Bai.
Bueno, y tal como comentaba Vladimir, vamos a hacer una sesión de improvisación, ¿no?
Muy bien.
Radiofónica, ¿no? Veremos qué es lo que sale de esta mezcolanza que tenemos hoy en Chapa y Ratia. Los oyentes, les vamos a recordar que tenemos un teléfono al cual pueden llamar, que es el 943-764646, y que si quieren también pueden venir por aquí, ¿no?
El que no tenga teléfono puede venir aquí.
Eso es.
O el que no quiera llamar.
También, que se presente.
Eso es.
Ya dijimos que con pastas mejor, con unas galletitas y un poco de café, un té, mejor. Sí, sí. Que hoy no hemos traído té.
Pero bueno,
hoy nada.
Bueno, ¿cómo que nada? Hemos venido nosotros.
Ori.
Y nos hemos agraciado con la participación de un amigo que viene desde lejos, pero que bueno, que es ciudadano del mundo como nosotros también, ¿no?
Sí.
Sí.
Al final de...
Sí. Parte
de este mundo. Eso es. De este mundo que se llama Nola aldatzen diren gauzak. Y bueno, si os parece, metemos una cancioncita y luego seguimos, ¿vale? Tomamos un poco de aire y ahora estamos otra vez con vosotros.
Bye. Thank you.
Bueno, pues esto que escuchábamos, estábamos comentando ahora con Vladimir, que es un grupo de aquí, Oreca TX, que se dedican a tocar un instrumento que se llama chalaparta, que son maderas que se golpean una con otra y que suenan, bueno, tienen diferentes tonos, ¿no? Pero es un instrumento de percusión muy, muy básico y muy antiguo, ¿no? Entonces, lo que han hecho en esta canción, y que la canción creo que lo representa muy bien...
Que se utilizaba en su día para comunicarse.
Sí, eso es. Parece que ser que es un instrumento que solía utilizarse para comunicarse entre diferentes zonas.
De un valle,
¿no?,
a otro, y se utilizaba...
Y en este vídeo justo hacen un viaje que van por diferentes partes del mundo, conociendo otras culturas, sus instrumentos, e intentando unir, ¿no?, los diferentes ritmos de cada cultura con lo que ellos hacen, ¿no? Que es tan simple como golpear dos maderas entre sí, ¿no? El sonido, el tono que de ahí resulta, ¿no?
Bueno, me pareció increíble realmente, una canción muy bella.
Sí, ¿verdad?
Muy ancestral, se siente bien como salía de África y a Groenlandia y pasó por Mongolia y por todas partes.
Sí, es verdad, es así, y es que eso es lo que reflejan, ¿no? Y es... Sí, no, a mí me recuerda un poco lo que nos contabas,
sí,
un poquito
tu vida,
antes,
¿no?
Mira, buena introducción para hoy a la noche, para presentar a nuestro amigo aquí.
Sí. Bueno, que no... Vamos a conversar entre todos. Al final,
sí, pues claro.
Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Tú en los países en los que has vivido, ¿has visto este tipo de instrumentos? ¿La música es una cosa que te ha interesado, por ejemplo?
Siempre me ha interesado. Sí. Siempre me ha interesado. De hecho, me interesa bastante lo que es la música local. No la música, pues, pop, o no la música jazz, o la música, pues, que se difunde, porque esa es la música evidente, la que tenemos en todas partes. Sino más bien la música oculta, la que no se escucha, la que se ha perdido, la que se ha olvidado. Uh-huh. Esa es la que me interesa. Es como ver las cosas que no son evidentes, ¿no?
Yeah.
Y a través de eso descubrir pues lo que realmente somos.
Sí.
Ya, yeah, el folclore, ¿no? Que está detrás de... Es la representación máxima de una sociedad, una cultura, ¿no?
Es la forma de ser, la forma de vivir, de pensar. Todo eso está, creo, forjado en esas músicas... de diferentes tierras del mundo.
Sí, al final cada uno en sus orígenes, ¿no? Se ven ahí reflejados, así...
Sí, sí. Pero como comentaba Vladimir, pues el pop, el rock and roll, eso es, digamos, algo global, que se extiende por todo el mundo también, que tiene distintas lenguas, pero luego la música de cada sitio es la que le da la identidad de verdad a un pueblo, creo yo.
Hombre, yo pienso que a su manera... Cada música también tiene sus orígenes.
Sí. No estoy quitando aquí...
Ese estilo de música se habrá ido creando a base de, bueno, de distintos conocimientos de otras culturas, de otras gentes, ¿no? De la misma manera, algo más moderno. No son los orígenes ancestrales, pero del mundo de hoy.
Sí. Que yo no quito el mérito al rock and roll para nada, o sea... Ni, a ver, pero ya se me entiende, ¿no?
Claro. No, explícate mejor, Mikel.
Y bueno, pues así estábamos conversando. Y justo cuando venía hoy para aquí, me junto con Andoni y Vladimir, estaba aquí para aquí con su monstruo de guitarra ahí, que estáis oyendo esos acordes, grandes acordes. Y bueno, vamos a despegar el avión un poco y meternos a hablar de algún temita así, un poco con la ayuda de Vladimir. Para que nos cuente, no vamos a hablar de él, pero sí con él. Y nos cuente un poquito, ¿no?
Hombre, un punto de vista distinto al final es muy agradecer, ¿eh? Eso es que nos enriquecemos todos al final con eso.
Yo creo que vamos a saber un poco de él y luego que él sepa de nosotros un poco, a ver cómo nos ve. No a nosotros tres, sino a todos, no a nosotros también, pero bueno. A ver un poco... No, a ver, no sé cómo...
¿Y qué tema querías sacar, pues? Porque decías cuando venías para aquí tenías
un
tema así.
Ay, marca tú. No, me vino el otro día en el monte de la cabeza, porque es la leche también, cuando estás en una situación en el monte tú solo, dicen que es así científicamente también, ¿eh? La cabeza... crea unas sustancias, ¿no? De, digamos, como si fueran estimulantes, pues efectos como pueden hacer las drogas, como el alcohol, distintas drogas o distintas... Y la verdad es que sentí, bueno, muchas veces he sentido, no es la primera vez, pero te viene en el interior un... ¿Cómo se dice? un deseo de decir cosas, de ideas, muchas ideas rápidas, muchas imágenes, muchas canciones a la cabeza, muchos deseos, que luego muchas veces ya cuando llegas otra vez a aterrizas ya se desvanece, ¿no? Es como cuando pasas una noche con los amigos en la calle y llega la mañana y se apaga. Y me venían la idea de contarte todas las cosas que me pasaban por la cabeza en las tres horas que anduve por el monte. Hice un recuento de todas las ideas que me pudieron venir a la cabeza. O sea, pero era algo además, me las iba guardando en el archivo, decía, mira, esto también, y de esto también he pensado, y también he pensado sobre esto, y he pensado sobre esto, y me ha venido esta canción, y de repente me he fijado con esto, y no sé. No sé si me estáis entendiendo.
Sí, yo me estoy escuchándote a gusto, la verdad.
Y bueno, decía, igual esto se llega bueno para comentar en el programa hoy, u otro día, o...
Bueno, pues vamos a aprovechar hoy, ya que es una noche espontánea, ¿no? Una jazz radiofónico.
A mí me han llamado dos cosas la atención, ¿no? Uno que cuando tú hablas de que el cuerpo produce sustancias y tal, bueno, químicamente está demostrado, ¿no? Que las endorfinas y todo eso, bueno.
Pero
la historia es la sensación. Yo pensaba cuando estabas contando que ibas a decir que habías encontrado una sensación de paz, de tranquilidad.
No, sí.
De estar bien, ¿no? De estar a gusto. Pero en cambio, lo que te ha producido es otra cosa, ¿no? Una reacción como explosiva de alguna manera y te ha hecho sacar más ideas, un montón de cosas, un montón de...
He estado a gusto y, pero, y tranquilo, pero me di cuenta de todo lo que estoy pensando en ese momento.
Ya.
De todas las cosas que puedes llegar a pensar durante el día. Que normalmente en el día a día no te las quedas porque se te olvidan con otras cosas.
Ya.
¿Se me entiende?
O es porque te tomas tu tiempo para pensar.
Ahí está.
¿No? Es que es un aspecto importante.
Que veces... Bueno, te dejan de inteligente al lado. Es que la hostia. Claro.
No, a veces olvidamos que necesitamos tiempo para pensar sobre las cosas que nos suceden durante el día y.
Es verdad. Y,
bueno, para reflexionar un poco.
Es la velocidad. ¿No?
Al final, si no se para en ese momento.
Claro.
Pues se pasa uno distraído en la vida.
Sí, además como fue, joder. Y dije, esto lo voy a guardar. Subí, empezó a llover. Lloviendo, y había una visera de piedras y un cobijo. Me senté allí, tenía un plátano, la cantimplora y un cigarro. Iba, me eché el cigarro, la cantimplora. Y luego ya paró de llover un poco y bueno, para abajo. Tira para abajo y otra vez seguía, pum, pum, pum. Había restos de huellas de jabalís, que andan un montón de jabalís, dicen, y la verdad, un poquito acojonado yo, porque iba solo y decía, como aparezca aquí una manada de jabalís, no sé qué hacer.
Sí, nunca ha sido muy...
Y... y de repente, no sé si me vino el instinto de jabalí, el olfato. Joder. En el bosque, en el senderito que llevaba el bosque, olía perfume de mujer. Y dije, aquí se aproxima una mujer, y efectivamente. Y una alegría me dio, y una chica y un chico, una chica bastante guapa además, no sabes, y... ¿Qué cosas, no? Más agradables. Vas solo y de los restos de jabalís, de repente, no sé.
Hombre, yo esta conversación que estás teniendo, yo la podría vincular, yo personalmente, con un momento como de lucidez, ¿no?
Sí.
Un momento de lucidez en el que no hay nada que te obstruye.
Eso es.
Y que todo el potencial del ser humano está ahí.
Llego a tener una emisora móvil en aquel momento para emitir y... miles de ideas saldrían.
Sí, pero las ideas, ¿qué hacemos con ellas? Es decir, porque si las emites también por radio, desaparecen. Pues se expanden en las ondas, ¿no?
Ya.
Pero bueno, están ahí para quien las escuche.
Para que las escuche, para compartirlas, para ayudarle a alguien, no sé. Es que lo difícil suele ser muchas veces exteriorizar esas ideas o esas...
A mí me parece que esto trata de el deseo de comunicar. ¿No?
Sí, ¿no?
Las ideas han de ser comunicadas y no se quedan para uno y no se conocen.
Ya. Y está guay comunicar a la gente las cosas que piensas.
Entonces estamos llegando, parece que estamos llegando en esta terapia colectiva, estamos llegando a la sesión, a la raíz del problema. No, Vladimir, justamente hoy hablábamos de eso, mientras cenábamos.
Bueno, yo hoy descubrí dos lugares maravillosos locales. Uno fue la heladera famosa que, que descubrimos pues aquí cerca, en la montaña cercana.
El Ursulor, por la Lavidiana.
Me pareció increíble que hicieran cosas así. Me sentí yo bajando la escalera a ese pozo y colocando los hielos y tapándolos pues con hojarasca para que durara para el verano. Me pareció tremendo. Y de pronto pues esa imagen se me ha mezclado con un granero montado sobre pilares que en mis ojos ojos un poco eslavos me recordaron una casucha montada sobre patas de gallina que se movían y caminaban con una bruja de escoba moviéndola, y decía, ¿cómo es posible que de la antigua Rusia, de donde es mi madre, de pronto he llegado hasta el País Vasco la casa pues montada en patas de gallina? Me pareció algo realmente increíble, ¿no? Lo que acá puede ser un granero, a mí se me hizo eso, ¿no? Uh-huh. Me recordó muchísimo a lo que llaman por allá una isba, que es eso, una isba, pues, una casa de campo, pues, con patas móviles de gallinas, ¿no? Bien, bien bonito. De pronto empezaron a surgirme todos los recuerdos de la infancia, ¿no?
¡Wow! Y curioso, ¿no? Es el mismo, un efecto parecido, ¿no? De como trasladándote lejos de lugares donde has estado y cómo te recuerdan...
cosas de tu...
Sí, tío.
Esos son los efectos alucinantes de los bosques y pues del aire y la lluvia, la montaña, pues el aire especial que tenéis por aquí, ¿ah?
Sí, pero eso sea porque vives en una gran ciudad, porque el aire aquí tampoco es que sea muy...
Claro.
Tenemos muchos bosques y así, pero tú que has vivido en Canadá, por ejemplo, ahí el aire tiene que ser purísimo, ¿no?
Sí, Canadá pues es increíble, es un país vasto. Bien frío, es un gran bosque prácticamente deshabitado con lagos. Está la provincia de Saskatchewan, por ejemplo.
Sí.
La provincia de Saskatchewan le dicen la provincia de los 100.000 lagos, porque tienen 100.000 lagos. Y me recordó un poco, hablando así un poco como locos y brincando de isbas con patas de gallina a las canoas. Yo estaba hablando con los canadienses que me explicaron del por qué los nativos crearon la canoa. La canoa es un vehículo de transportación muy ligero. Uh-huh. Lo más importante de la canoa es que es plana y que las puedes cargar. Y entonces yo me fui con mis amigos canadienses a hacer lo que se llama un viaje por los lagos de una semana. Uh-huh. Entonces tú vas navegando por lagos que son muy planos, llenos de hierbas y son bien poco profundos. La canoa lo atraviesa y aquí a ratos hay brazos de tierra. Entonces cuando llegas a un brazo de tierra... Te montas la canoa, te la montas encima tuyo, caminas el kilómetro o los 100 metros, lo ves a colocar y sigues al siguiente lago. Y así atravesaban miles de kilómetros. De hecho, los exploradores franceses que llegaron por la bahía de Hudson llegaron así hasta Luisiana. O sea, atravesaron todo el continente americano, bajaron por el Mississippi, por Missouri. Se metieron por lagos, pues en la canoa.
Con esas canoas.
O sea, ahí te das cuenta, pues, que de pronto que... Cómo el ambiente hace que el ser humano, pues, crea cosas únicas al lugar, ¿no?
Eso sí.
Pero a su vez también, que muchas cosas son comunes en muchos lugares, ¿no? Porque tu casa de esa zona eslava...
Claro.
Tiene mucho parecido con...
Pues es lo mismo, o sea, es increíble. Es la misma forma y sobre pilares me pareció increíble. Así que, pues, somos lo mismo, ¿no? Aunque seamos lugares diferentes.
Eso es. Justo ahora estábamos hablando, ¿no? ¿Verdad, Kepa? Como os ha sorprendido la historia de Vladimir. Tantas vueltas y tantos...
Sí, ha sido interesante porque hemos estado hablando de los orígenes, ¿no? De dónde se siente uno cuando le preguntan, ¿y tú de dónde eres?
¿Y tú pues, de quién eres?
Pues con la vida de Vladimir bastante...
Claro,
pues,
o sea...
Bueno, bastante... A debatir, ¿no? Los
muchos temas. Uno, sí. Porque ahora mismo me viene a la cabeza Mikkel, ¿no? Que ha hablado, cuando ha hablado de lo que ha comentado de la música folclórica, ¿no? Que la identidad.
Uh-huh.
Y es como. Estamos entrando ya en temas muy serios, porque el tema de la identidad es una cosa muy.
A ver.
Y hablábamos de eso precisamente, ¿no?
Bueno, y es una pregunta, yo pienso que bastante habitual, ¿eh? ¿Y tú de dónde eres? ¿No? Y el de dónde eres implica, yo hoy, por ejemplo, en la conversación que hemos tenido antes del programa, implica que el de dónde eres no es una cosa tan sencilla.
Claro, claro.
Para saber de dónde eres, para algunos a lo mejor sí, para otros no.
Sí.
¿No?
Estamos nosotros que hemos nacido aquí, hemos vivido aquí, trabajamos aquí, ¿no? De alguna manera, con variaciones, pero es así nuestra vida. Sí. Y frente a... Le preguntas a alguien, ¿de dónde eres? Ah, yo de Vergara. No, toda la vida. ¿De dónde eres? Ya, de Arrasate o de Lorrio o de lo que sea, ¿no?
Ya, y de repente... le preguntas a Vladimir de dónde eres y ya tienes conversación para rato. Puedes estar un buen rato hablando de...
La verdad que...
El problema es que se ha complicado. Yo más o menos soy cubano y en Cuba la gente es curiosa como España. Y pues claro, y la gente pues de regiones. Y yo soy de Santa Clara, de Villa Clara, yo soy de Oriente, soy de La Habana. Y siempre te preguntan, ¿y tú dónde eres? Entonces cuando me hacen, yo digo, bueno, pero ¿y qué significa la pregunta? Tú me estás preguntando dónde yo nací. Si me preguntas dónde nací, nací en Bulgaria. Nací en los Balcanes, en la ciudad de las Flores, en Sofía. Y de nacimiento, pues, soy búlgaro. Pero, y de pronto, pues... pero sí, soy cubano también. Y dice, bueno, pero ¿cómo cubano y búlgaro? ¿Cuál es la historia? Y yo, bueno, mis padres, mi madre es rusa, o sea, soy mitad ruso. Mi padre es cubano, o sea, soy mitad cubano. Los dos estaban estudiando en Bulgaria. Ahí se conocieron como estudiantes. Ahí yo nací. Y entonces, ahí pues yo tomé mi primer idioma. O sea, el búlgaro fue mi idioma materno. Pero dadas las cosas de la vida, como eran estudiantes y como estaban un poco gitanos también, que no tenían ni fuente de ingreso ni nada, pues nos mandaron con mis abuelos. Da la casualidad pues que vivía en Kirguistán, en el Asia, en las montañas del Tian Shan, en el medio de la nada, o sea, allá en Karasú, que es una ciudad perdida de Dios, en medio de las montañas, y pues allá me mandaron. Y llegué yo, como nací en Bulgaria, llegué como extranjero. O sea, como decía a mis amigos, soy inmigrante desde que nací. O sea, desde un año pues ya emigré y nunca más regresé al lugar de nacimiento. Llegué a Kirguistán, un país de pues asiático, de kirguisos, que hablan, son musulmanes y pues hablan su idioma. Llegué como búlgaro, se me olvidó el búlgaro, y como yo era parte de la minoría rusa de Bulgaria, de Kirguistán, por ahí aprendí el ruso, que fue mi segundo idioma. Me convertí en ruso, puso kirguiso de montaña, o sea, montarás. Y pues luego, de ser pues ruso de Kirguistán, mis padres por fin se acordaron, ¿no? Se acordaron de que no eran solo estudiantes. Y de pronto pues vinieron por nosotros. Dijeron, bueno, ya tenemos que estudiar. Y pues vamos para casa. Y de pronto la casa en el Caribe, una isla preciosa que se llama Cuba. Y de pronto salí de las montañas de Kirguistán con menos 40 grados en invierno, cagado de nieve, porque la nieve a 2 metros. Llegado de pronto a una isla tropical increíble. Con un idioma nuevo, llegué como ruso porque no hablaba el español, y claro, los cubanos me miraban si este hombre dónde ha salido, ¿no? Y entonces me decían el rusito, y en Cuba pues fui el rusito en Cuba. Lo curioso fue pues que, como mis padres no me habían inscrito en la embajada de Cuba en Bulgaria, realmente era un indocumentado, no tiene nacionalidad. Los cubanos dijeron, bueno, como es menor de edad, no tiene la claridad mental o la madurez mental para decir quién quiere ser. Y pues entonces hay que esperar que madure. Y entonces tuve que esperar hasta los 16 años para saber quién yo era, por lo menos oficialmente, o por lo menos de pasaporte. Ahí me dieron pues la ciudadanía cubana, naturalizado, y me dieron mi primer carnet de identidad con fotografía. Y entonces pues ahí me hice cubano naturalizado, pero para mis amigos pues siempre fui el rusito. Entonces, ya después que iba a estudiar, y yo me creía que era rusito, porque como todo el mundo decía que era ruso, decía, bueno, pues seré ruso. Y entonces me fui para Rusia a hacer mi universidad. Y dije, bueno, voy a Rusia a descubrir quién soy. Siempre me quedaba la duda, ¿no? Si dicen que soy ruso, pero hablo cubano. El ruso se me olvidó. O sea, ya no era el idioma que dominara.
Pero después de tanto escuchar que eras el rusito,
me lo creí,
¿no?
Claro. Yo me lo creí, me creí esa historia. Aquí que estamos haciendo mitología, pues esa fue mi mitología personal, ¿no? Pues me fui a Rusia a descubrirme, y cuando iba a Rusia me dijeron, ruso no, tú no eres ruso, tú eres cubano, hermano. Y entonces, pues, para los rusos yo era cubano y para los cubanos yo era ruso. Y de pronto, y dije, bueno, la vida se complica un poco, hermano. Una pregunta sencilla, ¿quién eres y de dónde eres? Y de pronto no la puedo contestar, ¿no? Y pasaron muchos años sin que realmente pudiera contestar la pregunta. Ya luego emigré a Canadá, y si me pregunta ahora quién eres, pues soy canadiense de pasaporte. O sea, canadiense de pasaporte, búlgaro de nacimiento, kirguiso pues de mis abuelos y de corazón de infante, cubano y ruso. Y las cosas estaban complicando, y realmente la respuesta la encontré en el Canadá. Descubrí una historia súper interesante, maravillosa, que para mí es la respuesta de verdadera de quienes somos. Hay un señor nacido en Londres, un inglés, que decidió emigrar pues para la colonia inglesa de Canadá, para el protectorado canadiense, y llegó allá y empezó a viajar y descubrir, y se enamoró locamente de la cultura autóctona de los nativos americanos. Y él decidió, me gusta esto, yo quiero ser nativo, pero ¿por qué no? Y entonces él se quitó el nombre inglés y se nombró a sí mismo Búho Gris. Se convirtió en Búho Gris, decidió ser nativo, los nativos lo acogieron y empezó a vivir vida nativo. Fue cazador, fue pescador, fue gran cazador de castores, y después de cazar castores en las vastas lagos y bosques canadienses, de pronto se percató que el castor realmente en Canadá es el centro del ecosistema. O sea, los castores tienen tremenda importancia porque ellos van tumbando los árboles y ellos van creando los lagos. O sea, ellos son los que crean realmente los ríos. Al crear los obstáculos, van creando cuerpos de agua. En esos cuerpos de agua, los animales van a beber. Y de pronto, pues, él dijo, si los matamos a todos, pues vamos a destruir el país. Y entonces él empezó a hablar en Canadá de que era importante preservar a los castores, que había que crear parques nacionales. Él fue un precursor de los parques nacionales de Canadá. Y a la larga, los nativos los mandaron a Inglaterra a aclarar con la reina para ver si la reina permitía crear los parques nacionales. Y él se convirtió en el nativo más prominente de Canadá y fue el representante de los derechos de los bosques y los derechos de los animales y de los nativos, sin él ser nativo de sangre. Uh-huh. Fue un nativo de corazón, pero no de sangre. Y para mí, esa fue la respuesta. En realidad, somos lo que queremos ser. Si queremos ser nativos o ingleses, somos nativos de corazón. Y yo soy, en este momento, vasco de corazón, porque me enamoré pues, de los vascos en el día que llego acá, o los dos. ¿Y por qué no? No hablo el idioma, pero ya lo soy. Me siento parte de ustedes como soy parte de todo el mundo, realmente.
¿Y quiénes somos el resto para decir a alguien que es o no es de algún lugar, ¿no?
Así es.
Sí, al final, uno se siente de dónde es, ¿no?
Sí, claro, al final, bueno, todas esas experiencias vividas en la vida se van integrando en cada uno, ¿no? Se van quedando dentro de cada uno. Y al final somos todas esas partes de la historia.
Deja un pozo.
Entonces, me parece, Vladimir, que tú eres un ciudadano del mundo.
Como lo somos.
Que tiene
como
muchísimas
lo somos
cosas.
Sí,
como muchísimas final cosas, como es, vividas de distintos lugares y culturas.
Claro. Sí. Yo creo que siempre la gran historia ante lo extraño, como he sido emigrante toda mi vida, y como he sido indocumentado, y como he sido asiático, caribeño, norteamericano, Y europeo, y balcánico, y ruso, y español, porque mis abuelos por parte de padres venían de las Canarias. Entonces soy isleño, como decimos en Cuba también un poco. Yo lo que me he percatado es que ante lo diferente siempre hay dos opciones. Uno puede cerrar los ojos y rechazarlo, o uno puede acogerlo con los brazos abiertos y de pronto convertirse un poco también en eso, y de pronto aprender algo nuevo, incorporarlo de uno y decir, bueno, yo ahora soy un poco más grande. Soy un poco más grande porque he decidido acoger a una persona, una cultura un poco diferente, así simplemente, ¿no? O podemos rechazarla y podemos empequeñecernos, quedarnos sin crecer, ¿no? O sea, cada cual pues tiene que decidir si decide ser negativo y negar o positivo y aceptar, ¿no? Yo decidí aceptar simplemente.
Y sigues construyendo ese, como todos, sigues construyendo ese término que se llama identidad, ¿no?
Claro, claro.
Día a día,
claro.
con todo lo que vas
con marcando. Toda la experiencia.
Claro, es una cosa. Sí, sí, justo les comentaba antes, también a vosotros les comentaba, ¿no? Como decíamos que había escuchado pues de casos ahora hoy en día de migrantes que habían venido y que habían tenido hijos y los hijos eran pues nacidos aquí pero de sus padres eran de origen de algún país, entonces cuando regresaban allá no les trataban como si fueran de allá, sino les decían pues ha venido la de España, ¿no? Y aquí no se les trataba como personas de igual al final, ¿no?
Sí. Una cosa, mira, además pienso que la palabra es esa, no se les trata de igual.
Yo creo que es eso,
se les trata de
diferentes. Y una cosa es la diversidad, que hay que tener un respeto, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho lo que me comentaste ayer de Canadá, del respeto a las minorías, que podía ser una cosa que podíamos hablar, porque aquí sabemos algo de idiomas y de, bueno, de... Entonces, me parece interesante el modelo de Canadá, porque parece a veces que es un país muy, muy avanzado en muchas cosas, ¿no? Pero luego trae problemas, ¿no? El hecho de gestionar las cosas de alguna manera, ¿no?
Ah, ¿y de qué se trata? Porque
sí, bueno, es Vlad nos cuenta, pero según entendí yo ayer, las minorías están respetadas y cada una tiene derecho a vivir la vida como quiere, como si estuviera en su propio país, en realidad, ¿no? Con su idioma, con su religión, etcétera. Entonces, ha habido una tal permisividad en ese sentido que se ha convertido en una especie de mapa mundi, donde todo está compuesto por pequeños países de diferentes orígenes. Y en realidad no, con lo que parecía ser un sistema utópico en el que se respetaban todas las creencias o culturas, no se ha convertido en un modelo real de integración.
Ya, es que no se han integrado, ¿no? Se han convertido en guetos.
Lo interesante...
Yo no he entendido, ¿eh?
Mira, lo interesante del Canadá, ¿qué pasa? O sea, Canadá es un país interesante porque es un país que no tiene, en mi opinión, y puedo estar equivocado, Pero la visión que tengo es que no tiene una reproducción natural de la población. Es un país frío, es un país muy caro. Y tener dos o tres hijos cuesta mucho dinero. Y simplemente el sistema no está creado para tener familias grandes. El resultado final es que si se quedaran solos, pues se extinguirían. Entonces, al tener ese problema, ellos han buscado inmigración para poder mantener una población. Inicialmente invitaron a los rusos, a los ucranianos, a los polacos. En 1800 le regalaron tierra a los ucranianos. Fueron a Ucrania y le dijeron, buscaron a ucranianos y a rusos porque es un país frío. Uh-huh. Y ellos dijeron, bueno, si buscamos españoles, a lo mejor no aguanta menos 40 grados, pero un ruso de Siberia lo aguanta. Es como si estuviera en casa. Entonces vinieron, lo buscaron y dijeron, te damos tierras gratis, y se fueron. Si uno va a la misma provincia que mencionamos, a Saskatchewan, la mayoría tiene apellidos ucranianos. Después se quedaron sin tierra, ya no había más tierra que regalar, porque ya la habían regalado. Y de pronto decidieron de que iban a aceptar a todo el mundo. Iban a aceptar a los musulmanes, iban a aceptar a los judíos, iban a aceptar a los africanos, a los hindúes, a los pakistaníes, a todos, pero en proporciones similares para que ningún grupo tuviera una mayoría predominante. Uh-huh. Y entonces, para hacerle la transición más fácil, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, no te pedimos que reniegues tu ciudadanía, no tienes que dejar tu ciudadanía, ni tienes que dejar tu religión, ni tienes que convertirte en anglosajón, ni en católico, ni en protestante. Queremos que sea lo que tú eres, pero que participe en nuestra vida. Sí. Que viva, que trabaje, que pague impuestos, que seas honesto y pacífico, y que pues seas parte del país. Y así lo han hecho. Uh-huh. Por ejemplo, Montreal, donde se habla francés. Ahí tienen la comunidad judía más grande de Canadá, pero también tienen la comunidad árabe más grande de Canadá. Ahí vinieron los argelinos, llegaron los marroquíes. Como ellos hablan francés, para ellos es más fácil insertarse en la parte francófona que en la parte anglófona. Ahí se quedaron, y lo más interesante es que esa gente vive en paz. El judío con el musulmán, nunca vas a escuchar que alguien ha matado al otro, o que de pronto se están odiando, o de pronto, pues, normal. O sea, conviven, y le preguntas, ¿y tú quién eres? Yo soy marroquí canadiense, y pues, si quiero andar con turbante, ando con turbante, y si quiero andar sin turbante, pues anda sin turbante. No se prohibió la burka, no se le pidió que cambiara nada. Lo único que se le pide es que cumpla con la ley, que pague los impuestos si gana dinero. O sea, es una cosa interesante, ¿no? Yo creo que la solución que ellos han buscado es decir, bueno, pues invitemos a todo el mundo un poco y pues que conviva en paz acá. Para mí es un experimento que quizás represente el futuro del planeta cuando se quiten los pasaportes y cuando se quiten por lo menos las trabas de movimiento al ser humano. Uh-huh. Cuando el ser humano puede ir a donde quiera ir y que de pronto todos querramos ir a un mismo lugar, pues podemos estar ahí viendo en paz uno con otro, ¿no? Así es como lo veo, quizás.
Sí. En esto que has dicho, has hecho mención al programa, ¿no? Al segundo programa que hicimos, que era sobre la libertad de las personas para moverse por el mundo. Y estuvimos tratando un poco el tema.
Mira, el modelo en ese sentido me parece positivo, porque hay una convivencia pacífica, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, comentabais que no, en realidad no se les considera ciudadanos de primera clase. Es decir, los anglosajones o los francófonos, pero originarios de ahí, los blanquitos, ¿no? Que son descendientes de franceses y tal, igual los siguen tratando como de segunda...
No sé, segunda división, a mí, ¿no? Me ha sonado, me resuena que parece que hay que mantener el bienestar de los ciudadanos del país y pues vamos a mantenerlo trayendo a personas para que mantengan el sistema este... Que hay, no sé si es así o no es así, pero...
Bueno, yo siento...
Pero los que mandan son...
Hacer un llamamiento a la gente para que venga porque no hay natalidad o no... Bueno, pues no sé, será cómo se desarrolle el país en sí. Y el que quiera vendrá y el que no, no. Pero hacer un llamamiento a otras personas a que vengan a vivir al país...
Bueno, yo, en mi opinión, siendo canadiense, siendo, bueno, entre otras muchas cosas, no es el paraíso, no, para nada es el paraíso. De hecho, es un país que tiene problemas grandes, quizás como España, quizás otros problemas, pero bien grandes también. Uno de los muchos problemas que tiene Canadá, por ejemplo, es el problema por ejemplo, de la aceptación. El canadiense anglosajón, que es muy diferente del canadiense francófono, son como dos países realmente, con problemas entre ellos y con deseo de separarse mucho y con el deseo de respetar mucho también la Constitución y las libertades. O sea, hay complejidades políticas en cuanto al separatismo francófono también, que podemos hablar un poco más tarde. Pero en el caso del emigrante como yo, que soy cubano, ruso, búlgaro, kirguiso, ciudadano canadiense, de pronto lo que ocurre es que ellos lo tratan a uno con mucha amabilidad. Son muy amables los canadienses. Hay un concepto que se llama la burbuja de aire, que uno lo siente desde que te montas en el metro. ¿Qué es lo que es la burbuja de aire? Cada persona está rodeada de un aire que no se puede violar. Entonces, cuando estás en el metro, un metro lleno de gente, y quizás te mueves un poco a la derecha y de pronto entras sin saberlo, porque claro, recién llegado a Canadá, quién sabe la historia de la burbuja. Se aprende después porque te lo cuentan, ¿no? Y uno se mueve a la derecha y de pronto el derecha salta como si hubieran pinchado y se mueve a la misma distancia para la derecha. Y dice, este hombre, ¿qué le ha pasado si ni lo he tocado? Y es que has entrado en el espacio privado de la persona y te mueves para la izquierda y el de la izquierda es el que salta. La realidad es que no te le puedes acercar. La realidad es que para mí yo nunca me sentí en casa, porque aunque fueron amables, me dieron trabajo, me trataron bien, nunca me insultaron por ser extranjero, nunca me sintieron sentir menor que nadie. La realidad es que no te abren su casa, no te hacen sus amigos, porque para ellos sigue siendo una persona pues extraña. No te piden que te transformes en ellos y nadie se transforma en ellos, pero de pronto te conviertes, de pronto la soledad te rodea. Te sientes solo. Y entonces el resultado final es que la gente, pues cada cual se agrupa como si fuéramos hormiguitas, cada cual pues con la gente que conoce. Y el portugués con el portugués, 50 años viviendo en Canadá sin hablar el inglés, porque tampoco le hace falta. El italiano con el italiano, y los latinos pues nos unimos como podemos, porque como somos de tantas partes, pues nos unimos como sudacas, un poco que somos todos. Y los chinos con los chinos. Y de pronto digo, pucha, pero realmente no es mi sueño del mundo. O sea, un sueño donde todo el mundo está aislado, no. Yo quisiera un mundo donde todos nos abrazamos y nos queremos con nuestras diferencias, y donde todos aprendemos un poco de todos. Sí. Yo aprendo un poco de vasco y tú un poco de español, o yo aprendo un poco de ruso, o tú aprendes un poco de ruso y yo aprendo un poco de francés, y tú aprendes mi comida de la tuya, y todos nos abrazamos como hermanos. No, Canadá pues tiene sus problemas. Ellos tienen pues... eso es una de las cosas que te hace sentir siempre pues un poco como que soledad, ¿no? Qué terrible. Comida hay, todo hay, pero también es soledad, ¿no? Desafortunadamente.
A mí me suena como a un respeto un poco hipócrita o falso, ¿no? Es un respeto que sí, respetan tu espacio, pero tampoco permiten que tú entres en...
Yo lo llamaría un respeto doloroso. Yo lo llamaría un respeto doloroso. ¿Por qué motivo? Si uno estudia la historia de la humanidad, ¿no? No ahora que somos un poco salvajes, sino los salvajes que éramos menos salvajes antes. ¿Cuál era el castigo más grande que se le hacía a una persona en las tribus de la de piedra? Pues no era la muerte, ¿no? Si uno cometía un crimen muy grave, el castigo más grave era la expulsión. Se lo expulsaban uno de la tribu, te condenaban al ostracismo, al aislamiento. Pues imagínate tú que en Canadá, sin cometer un crimen, te condenan a lo mismo. Estás, todos se sonríen, todos son amables, pero estás aislado, estás solo. Estás expulsado de la sociedad dentro de la sociedad.
Por eso no me suena real, que esa amabilidad no me suena que sea real, sino algo...
Es interesada, ¿no?
Interesado.
Necesitan mano de obra, porque al final los migrantes también seguramente son los que tienen mayor dificultad para encontrar un empleo de las características que los propios canadienses podrían obtener, ¿no? Bueno, y entonces los migrantes pues son los que trabajan en los trabajos que los demás no quieren hacer también, ¿no?
Sí, pues claro, si uno monta un taxi, es lo más lindo de Toronto, que fue donde yo viví, la ciudad más importante de Canadá hoy en día. En Toronto montar un taxi es como entrar en un circo, realmente. Te encuentras con científicos, con doctores, con maestros de música y gente que fueron, bailaban el ballet en sus países, y se pucha, porque es cosa más interesante. O sea, hablar con los taxistas es como hablar con la gente más interesante del mundo en Toronto. Ellos han hecho estudios porque son muy estudiosos los canadienses y ellos siempre tratan de mejorar la sociedad. No son malos de corazón. Ellos quieren que funcione y que sea mejor y mejor, y preguntan y estudian y ven cómo hacer para que sea mejor, porque no es fácil, ¿no? Y ellos lo que han descubierto es que a un inmigrante, yo que soy profesional, que tengo un maestrado, que hablo 5 idiomas, los hablo quizás por mi propia vida, que soy de informática y que soy un profesional, como cualquier otro quizás, ¿no? Le cuesta unos 10 años. Uno tiene que pasar 10 años para poder empezar a ganar el sueldo que ganaría una persona de esa profesión nacida en el Canadá. Son 10 años de lucha, y eso fue lo que me costó a mí. O sea, al final ganaba lo mismo que un canadiense. O sea, no es que te digan nunca lo vas a ganar, no, si te dejan. tú luchas ahora su partido, estudias, le demuestras y ellos te dejan, pero te dejan de a poquito. Te dejan de a poquito. Entonces, ese de a poquito son 10 años. Ese es el precio de la vida que paga uno. En esos 10 años, pues limpié la Torre CN, que en aquella época era el edificio más grande del mundo. Así que sé de limpieza y pues toda aquella gente que limpian en España son mis amigos o mis hermanos, porque lo hice. Y también fui carpintero, así que todos los carpinteros de España son mis hermanos también, porque fui carpintero y fui también grabador de sonido. Así que aquella gente que trabaja en el cine, pues también lo hice. Y de ahí, pues, hice de todo realmente. Lo lindo es que donde quiera que llegue, la gente se te hermana, la gente se te une y la gente, pues, un poco que comparte contigo sus vivencias y de pronto uno crece mucho. Creces tan grande y son tantas las historias que tienes dentro. Uh-huh. Que si te gusta hablar, y como ven, yo hablo, pues compartes todo lo que tú ves. Mm. Donde llego, pues todo lo que he visto lo comparto con la esperanza, ¿no? De que otros que vengan después que yo a España, donde lleguen, que vivan mejor. Mm. O sea, que sean más humanos y que se acepten más unos a los otros para que el mundo sea más llevadero para todo el mundo.
Sí. Si nosotros no podemos ver aquello, es muy interesante que venga alguien como Vladimir a contárnoslo, ¿no?
Sí.
A mí me parece clave. Pero tenemos que saber que esas cosas suceden aquí también, ¿eh? Mm. Muchas veces no somos conscientes, pero aquí hay mucha persona que ha venido de fuera que es profesional, que ha tenido su carrera, que tenía un buen trabajo en su país y que son muy pocos los afortunados que de verdad obtienen un empleo de las mismas características, ¿no?
Igualmente.
La mayoría sucede prácticamente
en ese caso. Sí.
Lo mismo. Oye, pues si os parece, os pongo una cancioncita.
Venga.
Y así tomamos un poco de aire y luego seguimos, que ya no queda mucho.
¿Ya?
Ya no queda mucho. Bueno, pues vamos a hacer un viajecito entre Francia y Dinamarca, porque es un grupo... Bueno, Francia, Dinamarca y...
Venga, vamos a viajar un poco más.
Y el Magreb también, porque es una canción marroquí, pero lo hacen un grupo que son... de mezcla entre Dinamarca y Francia, bueno.
¿Y quiénes son?
Ellos se llaman Outlandish y la canción es Aisha.
Aisha.
A ver, que seguro que la conocéis.
Preciosa.
All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves like a breeze. Where I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side.
Shining like a star.
I'd sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
Here she go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my.
Is it really real?
Aisha, Aisha. For me now,
I don't know.
Aisha, in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away. Somebody to lean on, someone body, mind, and soul, body, mind, and soul, to take a hand, to take a world, show her the time of her life, so true, throw the pain away for good, no more contemplating,
tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi. Let's do this. Aisha, Aisha, passing me by. Sweetest thing. Aisha, Aisha, my, my, my. It's not even knowing. Aisha, Aisha, what am I to do? What am I to do? Aisha, Aisha, in my life. She don't know, she the light of my life. No, she don't. Aisha, Aisha. No, she don't. South Lake Motor, baby. Doing it again. What?
Jarraitzen dugu nola aldatzen diren gauza, gaurko irratsaio berezi hau. Badakizu Etxapa irratian, 97.gehi, eta telefonoa badazpada berriz esango. Mikel, zure kanzu?
6-6-6-6. Eta ez daukanak etortzeko.
Hori da. Bueno, estábamos anunciando el teléfono, Vladimir. Kepa ha vuelto a tomar la guitarra. Y estábamos mirando el reloj y decimos que ya se nos ha pasado casi una hora.
Sí. Ha ido como la pólvora hoy.
Rapidísimo.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Qué libro, no? De Vladimir.
Sí, pues es interesante. Aquí mientras estábamos tomando la pausa, yo de pronto, después de estar 15 años pues, en el primer mundo, como quien dice, sí, viniendo de Cuba, el país del tercer mundo, y mirando para atrás todas las luchas en el Canadá y ahora pues en Estados Unidos, porque ahora vivo en Nueva York, soy neoyorquino ahora pues de residencia, le adiciono un poco más a mi identidad, pero mirando para atrás, ¿no?, las cosas buenas, las cosas malas, ¿no?, y habiendo llegado a lo que soy acto de migrante, que es al bienestar económico, pues lo tengo, y llegar de pronto a poder ejercer mi profesión, porque la ejerzo, y de pronto verme que tengo el mismo nivel que cualquier otra persona de Estados Unidos o de Canadá, o sea, no tengo nada que enviarle a nadie. Es decir, que uno ha llegado como al punto máximo que uno puede aspirar como persona llegando a un país extranjero. Pero miro para atrás, ¿no? Lo que más me acuerdo realmente, porque ahora trabajo, por ejemplo, como programador y analista de sistema para una compañía sueca en financiera en Nueva York, viajando por todo el mundo, la compañía me manda para viajar y representarla. Lo que más recuerdo con añoranza, con amor, fue cuando limpiaba la Torre CN. ¿Por qué motivo? Porque aunque fue el trabajo, digamos, que más sucio o el más sí, humilde que ha hecho como emigrante, el corazón me lo abrieron toda la gente de los míos. Había un griego y una jamaiquina, gorducha y en negra, por cierto, que me abrazaban como su hijo. Estaba bien flaquito, recién llegado de Cuba, y nos decían, hijo, ven para acá. Me sentaban a mí, y me sentaban a nosotros, y nos abrazaban, y nos daban cariño, y nos daban comida, y nos daban sopa. Decía, ustedes son nuestros reyes, y ustedes van a comer como los mejores aquí del restaurante, porque estaba el restaurante de giratorio de la torre, donde la comida es bien cara, y nosotros pues sentábamos en la cocina, comíamos como los reyes, sí, siendo sí, los reyes pues con la escoba en la mano, y ese sí, corazón tan grande, pues, eso lo extraño realmente.
Sí. La verdad que son vivencias que yo no las he vivido, ¿no? Pero las escuchas y te hacen pensar, siempre estoy con los pensamientos, no, pero pensar, marca tú, recapacitar, aprender, no sí, sé qué más.
Reflexionar. Y construir, ¿no? Al final esto permite también construir la identidad de uno mismo, ¿no? Lo que vas conociendo por boca de otras personas y...
Óyeme, que no soy griego, pero cuando me abrazaron me sentí griego. Me llamó su hijo, me llamó su rey, sin conocerme, sin nunca haberme visto. Yo vestido con un uniforme de rata, con una escoba en la mano, que era lo que tenía. Me sentaron y pues me dijeron... Me trataron como si fuera su hijo. Eso es increíble, ¿no? Esa es la bondad del corazón humano, de donde quiera que venga.
Sí. Sí, sí.
Pues yo creo que podemos, con esto no se puede decir nada más, ¿no? Yo creo que esto ha sido Eskerrik Asko, por haber venido, Vladimir. La verdad ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
Sí, ha sido un placer y toda una sorpresa.
Sí.
Que veníamos con el avión en turbulencias y hemos conseguido.
Yo creo que llegar a buen puerto.
Llegar a buen puerto.
Sí, sí.
Sí, a muy buen puerto.
Bueno, y cómo cambian las cosas, ¿no? No las da tendir en Gausak.
Así es.
Y esto ha sido todo por hoy.
Bye. Bastián.
Eskerrik Asko a los tres y bueno, a mí también, ¿no?
Eskerrik Asko. Por
haber compartido este rato.
Bueno, un abrazo para todos mis hermanos acá, porque me siento pues hijo de este país también. Un abrazo para todos.
Te llevas una pequeña parte, por lo menos radiofónica, de Vergara.
Eso es, de Vergara.
Y nosotros nos llevamos tu compañía y todo lo que hemos compartido.
Y tus vivencias. Sí, señor. Muy interesante ha sido el programa hoy.
Muy interesante. Espero que a los oyentes también les haya gustado. Y bueno. Y la semana que viene vendremos con más cosas.
Con otra cosa.
Con otra cosa.
No la da atendir en causa.
Órida. Y bueno, para Vladimir, un guiño ahora para Jackie.
Pues claro.
Y
pues
para Luciana, que nos están escuchando.
Ah, pues claro, las bellas esposas pues, y las bellas mujeres pues, que nos endulzan la vida y la hacen más llevadera. Y pues en mucho sentido, pues en mi vida también. O sea, es lo que me hace sentirme pues feliz, ¿no?
Bueno, pues para ellas esta canción de su tierra. Con un significado. Y bueno, para todas las chicas. ¿Qué narices? Que se llama la canción se llama Qué linda flor.
Flor, hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar.